Ya comienza Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí acompañando el 49º programa de Espacio Biológico. 20 años no es nada, decía Carlitos Gardel en Volver. Y parafraseando al zorzal criollo, para los que comenzaron a hacer prama en 1998, 20 años es todo. Fueron dos décadas intensas, con muchos cambios a nivel país, en situación económica, a niveles personales, ni hablar. Algunos se fueron, otros vinieron. Como en toda empresa familiar, hubo entredichos y diferentes formas de ver. Y cuando Prama cumplía sus primeros 12 años, sostuvo el nacimiento de un hermano como el Espacio Depurativo allá por 2010. Prama nació hace 20 años en Las Rabonas, en el ámbito de una comunidad de yogui, y luego se trasladó a Villa de las Rosas, siempre en el valle de Traslasierra. Posteriormente llegó su sede propia, que luego creció y se adaptó a las exigencias productivas y bromatológicas que surgieron de la focalización de producción de alimentos vivos, porque Prama comenzó con la transición que practicaban sus creadores, con mucho de vegetarianismo y macrobiótica. Pero luego vinieron las experiencias y las transformaciones hacia el alimento fisiológico. Un concepto que puede sonar subjetivo y abstracto, pero que toma fuerza y genera convicción cuando se lo practica y se integra a la búsqueda de un orden celular y bacteriano. Y allí se disipan las dudas y se gana en fuerza. Y por eso Prama en los últimos años asumió el compromiso con lo fisiológico, descartando todo aquello que invitara a la confusión, dejando en su catálogo solo ingredientes y alimentos vivos, y sobre todo herramientas que ayuden al tránsito de los 6 andariveles del proceso depurativo. Así, encuentran a Prama estos primeros 20 años de vida, desarrollando una línea de alimentos vivos, de fermentos, de deshidratados, de herramientas depurativas, de tablas hogareñas para el lavaje colónico, y muchas cosas más que ayudan y facilitan la recuperación del orden interior y que se pueden ver tranquilamente en el sitio web prama.com.ar. Y los alimentos vivos obligan a Prama a tener mayores cuidados, ya que no existe la cocción o la pasteurización como agente esterilizador. Todo debe hacerse con máxima higiene y usando luego técnicas como el envasado al vacío o el gas inerte a fin de garantizar deshidratado, evitar la oxidación y evitar el desarrollo de patógenos. Y además de nuevos productos como los nachos vivos, en el 20º aniversario Prama potencia su línea de fermentos, presentando nuevas opciones. Los alimentos fermentados son aquellos cuyo procesamiento involucra el crecimiento y la actividad de microorganismos como bacterias y levaduras. Si bien en la actualidad consumimos una gran variedad de alimentos producidos mediante fermentación, el caso del vino, la cerveza, el vinagre, los quesos, el pan, hay que cuidar que se produzcan en procesos naturales y para que sean útiles, que sus atributos no sean destruidos por los tratamientos de conservación. Nos referimos a la pasteurización, a los químicos inhibidores, a la cocción, a los conservantes. Con la fermentación, los alimentos ganan en predigestión, aporte enzimático, enriquecimiento del microbioma intestinal y también la inhibición de las sustancias indeseables. Al consumir un alimento fermentado, nuestro organismo acusa un triple beneficio. Ahorra energía digestiva, se nutre de enzimas útiles para los procesos metabólicos y estimula la salud de la flora intestinal. Y otro beneficio que obtenemos de los fermentos es su eficiencia desde el punto de vista de la conservación de alimentos respecto a las técnicas industriales. Prama realiza sus fermentos en medios líquidos, el kéfir de agua, la kombucha en té, el yogur en leche de coco. También hay fermentos con vegetales, el caso del kimchi de origen coreano. Y también fermentaciones de semilla, hay quesos cremas untables, quesos en horma. Y también se proveen los cultivos iniciadores, o sea, los nódulos para hacer el kéfir y la madre para generar el cultivo hogareño de la kombucha. En próximos programas ampliaremos el tema de los fermentos, dada su importancia en la salud y en la calidad de vida. Pero hoy, en la apertura, queríamos dejar este homenaje a estos 20 años de Prama y también a Prama como parte de este entramado que se genera con el espacio depurativo, con el proceso depurativo, con evacuando y con todas estas cuestiones que ayudan a mejorar calidad de vida. Y ahora, algo de buena música. Vamos a citar y escuchar a un músico hawaiano, Israel Kamakawil. Es un apellido complicado, por eso en muchas publicaciones lo van a encontrar como Kamaka. Falleció en 1997, con apenas 38 años y una obesidad patológica. Llegó a pesar, en su peor momento, 340 kilos. Y se hizo especialmente conocido por sus versiones de dos clásicos de la música internacional, Over the Rainbow y What a Wonderful World. A estas canciones las unió en un popurrí que se hizo famoso, llamado Somewhere Over the Rainbow. La voz de Kamaka, su habilidad para tocar el ukelele e interpretar la música hawaiana fusionada con toques de jazz y reggae, caracterizaron su estilo peculiar y único. Disfrutemos de estos hermosos e inolvidables temas y de esta bella fusión a cargo de Israel Kamaka.
Of day, I I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can't I
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad.
En estos últimos días el autismo ha vuelto a estar presente en los medios. Hubo un artículo aparecido el pasado martes en La Nación que sirve para atraer la atención entre el trastorno de desarrollo y el tema alimentario. Y esto hay que celebrarlo como un gran paso adelante. Es obvia la relación entre los trastornos de desarrollo y el ambiente. Pero atención, a no quedarnos solo con los imprescindibles beneficios que genera un cambio nutricional. Como siempre decimos, el cambio nutricional es una condición necesaria pero no suficiente, porque el ambiente corporal está compuesto de muchas capas superpuestas e interactivas: células, bacterias, fluidos, campos electromagnéticos, sustancias químicas, metales pesados, parasitosis internas, bloqueos emocionales, conflictos, experiencias traumáticas, ambiente hogareño, es decir, una serie de cuestiones que están trabajando al mismo tiempo. Y hay mucho por avanzar en estos ambientes cuando estamos frente a la presencia de la expresión, de la manifestación del trastorno de desarrollo o el autismo. Y cada paso adelante es parte de este sendero evolutivo que nos lleva a trascender estos diagnósticos y estas patologías. Así que aplaudimos este llamado de atención, pero nos debe servir como estímulo para seguir avanzando, sobre todo a nivel de los padres, en la rectificación fisiológica, porque todo ha tenido un inicio, un comienzo a partir de calidad de célula, calidad de espermatozoides que pusieron en marcha la vida, del óvulo, el líquido amniótico, la leche materna, el líquido intra y extracelular que componen casi el 70% de nuestro peso corporal. Todo eso está influido y una cuestión va detonando en la otra sucesivas manifestaciones. Por ejemplo, el líquido amniótico, han hallado hasta casi 300 sustancias químicas distintas en el cordón umbilical de niños recién nacidos. pesticidas, aditivos industriales, el teflón, pero de estas casi 300 sustancias, 76 producen cáncer, 94 sustancias son tóxicas para el cerebro y el sistema nervioso, y 79 causan defectos de nacimiento o desarrollo anormal. Este es un trabajo que se puede encontrar en internet. Es una tarea del Grupo de Trabajo Ambiental de Washington, en Estados Unidos. Es el Human Toxome Project. Pero además de esto, además de estas determinaciones, el problema autismo, el problema trastorno de desarrollo es multifactorial. No se puede tratar ni resolver desde un ámbito. Se puede resolver cuando todas las cuestiones se ponen en regla y se ponen alineadas. Hay toxemias y parasitosis que se han transferido generalmente desde el ambiente materno. Hay un desorden bacteriano y parasitario que se hace crónico. Justamente todas las últimas investigaciones que se están haciendo a nivel del microbioma se están apuntando al autismo y a estos trastornos de desarrollo, porque se visualiza que cambiando la flora, el microbioma de estos niños, se cambian las respuestas. Y hay cambios que son rápidos, muy visibles. Nos ha tocado hace poco tiempo la experiencia de un niño autista de 11 años que frente a dos lavajes de colon, a la segunda sesión de lavajes de colon, recuperó la verbalización. O sea, era un niño que no verbalizaba, parte de su diagnóstico era ese, la no verbalización. Y luego de una tercera sesión de lavaje intestinal, que es simplemente agua en los intestinos, recuperó otra cuestión de su diagnóstico, que era la sociabilización. O sea, comenzó a jugar con los otros niños. O sea, verbalizar y relacionarse fueron consecuencias de aplicaciones de agua en el colon. Para dar una idea de cuánto la modificación del ambiente microbiano y parasitario afecta en estas situaciones complejas. Hay alimentos que se utilizan que tienen muchos péptidos opiáceos y que también influyen en estas cuestiones. Nos referimos básicamente al gluten y caseína, que eran uno de los motivos de esta publicación a la que hacíamos referencia del diario La Nación. Hay una cuestión de mucosa intestinal demasiado permeable que tiene que ver con herencias que se van transmitiendo a partir de la barrera placentaria, que en el caso de la madre, una mucosa demasiado permeable determina una permeabilidad excesiva en esta barrera placentaria y una desprotección para la estructura del niño. Y también la barrera hematoencefálica, que va a generar un efecto de tilde inmunológico. Y a esto hay que sumar, obviamente, el efecto mercurio de las vacunas, el famoso timerosal y sustancias que ya tienen suficiente prensa respecto a su responsabilidad en la cuestión. Y también tienen mucha prensa sustancias como el glutamato monosódico, que es un aditivo de uso popular. Prácticamente todos los alimentos industriales lo tienen, es un resaltador del sabor, pero sobre todo es un adictivo que justamente impide que funcione correctamente la barrera placentaria. Entonces, si la madre durante el embarazo está consumiendo este aditivo en productos industriales, el glutamato lo que hará es atravesar la barrera placentaria y afectar directamente el sistema neuronal del feto en desarrollo. Y después están los metales pesados y los químicos, que ya en el niño van a generar un problema por falta del poder quelante. El poder quelante lo dan no sustancias externas, sino simplemente nuestras bacterias ordenadas. O sea, nuestro microbioma ordenado genera un efecto protector, un efecto quelante, un efecto arrastrador y limpiador de metales pesados y químicos. Y como no está funcionando este microbioma, es muy normal que en estos niños, al hacer un análisis del cabello, por ejemplo, salten muchos metales pesados en concentración. Y están dando la referencia concreta hacia esta carencia. Y también hay carencias de quelante en la alimentación, porque nuestra alimentación fisiológica tiene alta concentración de quelantes. Los alginatos de las algas, la pectina de las frutas, la inulina del ajo y la cebolla. O sea, tenemos muchos alimentos con poder de quelación, pero a veces esto no está presente porque este niño está con una alimentación que es bastante desordenada o desequilibrada. Y después hay carencias de enzimas y de oxígeno. O sea, las carencias enzimáticas representan un papel fundamental en el desorden, porque sin cascadas enzimáticas no se pueden producir procesos de desdoblamiento, de elongación, que terminan generando comunicaciones a nivel de neuropéptidos. Y cuando hay carencias de oxígeno hay manifestaciones de acidosis. Entonces la acidosis conspira contra la química normal de la estructura. Y por supuesto que al no haber un bioma ordenado, tampoco las bacterias pueden generar estos neurotransmisores. Por ejemplo, el GABA, el gamma aminobutírico, que es un péptido generado por las bacterias, pero que es clave en la función cerebral y en la función del sistema nervioso. Y si queremos seguir sumando, tenemos los campos electromagnéticos, que es algo muy interesante porque no los vemos, pero estamos rodeados de ellos a través del Wi-Fi, a través de las señales de celular, ahora sobre todo que se vienen las famosas 5G, que serán mucho más peligrosas y mucho más impactantes. Pero también a veces tenemos campos electromagnéticos que se pueden suprimir, exposiciones a microondas, exposiciones a campos que están generando un daño. O sea que, como decía Martha Herbert, que es profesora en neurociencias de Harvard, no se nace autista, se hace. Frente a infecciones, problemas intestinales, inmunitarios y alérgicos, exposición a tóxicos y a campos electromagnéticos, el organismo desbordado no se regula. Por eso los problemas de comportamiento y las dificultades relacionales. Estas son palabras de Martha Herbert, esta profesora de neurociencias. Es interesante una entrevista con la sueca Elke Aroth, que tenemos disponible en PDF para quien lo necesite, quien quiera investigarlo. Es interesante este texto porque relata a través de la entrevista la lucha de esta madre sueca con un hijo en autismo que lo pudo sacar, corrigiendo muchas cuestiones que en su momento parecían muy locas o de avanzada. Y por eso ella afirma que el autismo, la hiperactividad, la esquizofrenia, la epilepsia se pueden curar. O sea, esto nos abre un campo muy lindo, un campo muy positivo, un campo de mucha creatividad en estos abordajes. Tenemos que salir, obviamente, de las estructuras, tenemos que salir del no se puede, de la imposibilidad o de la impotencia que nos generan a veces ciertos diagnósticos o ciertos abordajes. Por lo tanto, así como el nuevo paradigma se está escribiendo, en el caso del autismo es un capítulo importante que debe plasmarse en este nuevo libro, que será el nuevo paradigma de la vida, el nuevo paradigma de la alimentación y de la salud. Y ahora, el momento de buena música. Vamos con Gotham Project, una banda de tango electrónico y electrónica jazzística asentada en París, integrada por el músico suizo Christoph Müller, el DJ francés Philippe Cohen Solal y el músico argentino Eduardo Makarov. Esta combinación que hace Gotham Project de tango, jazz y electrónica tuvo una repercusión increíble. Su disco La Revancha del Tango de 2001 ya supera el 1,5 millones de copias vendidas. Y de ahí extraemos un tema que nos gusta y ha simbolizado mucho a la música argentina en el exterior. Nos referimos a Santa María del Buen Aire, que fue la música elegida para la principal secuencia de baile de la película Shall We Dance, o Bailamos, como se tradujo en español, que protagonizaron Jennifer López y Richard Gere. Escuchemos Santa María del Buen Aire.
Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
Y es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, sobre el acompañamiento de ese tránsito y las experiencias de quienes lo transitan, o sea, los protagonistas de la historia. Y hoy, una protagonista cuyos primeros testimonios suyos fueron importantísimos para muchas personas atrapadas en la impotencia y la desesperanza que suelen acompañar al cáncer y sus variables. Nos referimos a Inés Varga, una mujer bahiense de gran espíritu y determinación, que nunca se dejó vencer por los diagnósticos y las poco estimulantes directivas del sistema tradicional, en el cual tuvo gran confianza, como ella misma lo cuenta, pero que luego la desahució. Así, golpeada y sin futuro, la recibimos en el espacio depurativo, con pronóstico de pocos días de vida, casi imposibilitados de darle alojamiento en esto que en el espacio depurativo es una hostería y no un hospital. No es un lugar de complejidad médica. Simplemente es un lugar donde entrenamos y sostenemos a personas con autonomía y capacidad de sostener procesos depurativos que consumen energía y que requieren fortaleza anímica para llevarlos adelante. Si bien le faltaba energía, a Inés Varga le sobraba fortaleza. Y así hizo su primera estadía con nosotros en octubre del 2014. Y volvió un año después, en octubre del 2015, acompañando a una amiga y brindándonos este testimonio que es muy valioso y que a mucha gente le ha servido para abrirse paso en este camino oscuro del diagnóstico de cáncer. Escuchemos.
Mi nombre es Inés Vargas, vivo en la ciudad de Bahía Blanca, trabajo en la Universidad Nacional del Sur allí y quiero contarle mi experiencia. Esto para mí comenzó en el año 98 con un diagnóstico que me diagnosticaron un cáncer, el liposarcoma mixoide en los ganglios linfáticos. Fui una paciente obediente, hice absolutamente todo lo que el sistema me ofrecía, quimios, rayos, operaciones. Así que desde el 98 hasta el 2014 tengo 11 cirugías, muchísimas quimios, hasta que en el Instituto Rojo, donde a mí me estaban tratando en Buenos Aires, me dijeron, bueno señora, no tenemos más nada para ofrecerle, es el momento que nosotros tenemos que dar un paso al costado y usted tiene que ir a cuidados paliativos. Le pregunté qué era cuidados paliativos y ellos me dijeron, bueno, es el lugar donde usted va, la van a asistir para que usted reciba todas las drogas que sean necesarias para que usted pueda partir sin dolor. Fue muy fuerte para mí y para mi hija que me estaba acompañando en ese momento. Fue de mucha angustia, de mucho dolor, sabiendo que había sido una paciente que hacía absolutamente todo lo que los médicos me decían. Si me decían, vení que te operamos, yo iba y operaba. Vení que te vamos a hacer el tratamiento, yo iba así al tratamiento, porque confiaba en la ciencia. Lo que pasó es que la ciencia me soltó la mano y me dijo que ya no podía hacer más nada por mí. No me quedé con los brazos caídos y dije, bueno, lloré mucho en ese momento, pero tengo 3 hijas. Tengo 5 nietas, quiere seguir disfrutando de la vida, mis hijas y mis nietas. Así que necesitaba estar bien y ellos no me podían dar una solución. Así que empecé a buscar algo alternativo. Hablé con mis hijas y dije, bueno, no vamos a llorar más. Vamos a ocuparnos y vamos a buscar una solución. Buscando, encontré a una compañera de trabajo que conocía de este lugar, de espacio depurativo. Y mi hija me trajo el 2 de octubre del 2014. Llegué a este lugar en muy mal estado. Pesaba 116 kilos. Estaba pelada, hinchada, inflada por las corticoides, por las quimioterapias, muchas quimioterapias. Y cuando me bajaron de la parte de la administración al consultorio, pensaba que no iba a llegar, así que entre mi yerno y mi hija me llevaron entre los dos, porque yo no estaba muy agotada, muy cansada, y no me sentía capaz de andar sola. Me manejo con un bastoncito. Me quedé acá confiando que en estos 10 días algo tenía que aprender o a ver qué me ofrecían aquí. Y bueno, lo que a mí me ofrecieron aquí ya hace un año, lo hice estrictamente por un año. Mi energía cambió, estoy viva, estoy bien, estoy buscando la felicidad como mucha gente. Todavía me falta depurar mucho en mí, pero este es el camino. De pensar que en el Instituto Rofo me mandaron a morir a mi casa, me puedo sentir con otra energía. Tomaba, por ejemplo, 150 miligramos de levotiroxina, ya no tomo más ningún remedio. Me alimento con alimentación sana, frutas, verduras y semillas, los licuados, la clorofila es mi mejor medicina. Y bueno, sigo en esto, sé que es limpiando mis órganos y comiendo bien, puedo sanar. Y tengo la plena confianza que va a llegar un momento que los tumores que dicen que tengo no van a estar más. Esa es mi gran esperanza y en este camino estoy. A mí me ayudó muchísimo hacer esto, haber conocido esto. Yo digo, ¿por qué no lo conocí antes? Bueno, quizás era porque no era el momento que lo tenía que conocer y este es el momento que lo estoy disfrutando y el momento que mi vida lo necesitaba y lo estoy disfrutando.
Escuchando este testimonio de Inés Varga, vienen varias reflexiones. Por un lado, para crecer, para trascender nuestras limitaciones, nuestros miedos. A veces no es bueno que nos suelten la mano, no es bueno tener la experiencia donde el sistema en el cual uno confía te suelta las manos, te dice ya no puedo hacer más nada por vos, te las tenés que arreglar solo y tenés que salir a buscar tu solución. Entonces, ¿es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno de estas experiencias? ¿Tenemos la capacidad de apreciar estos desafíos que nos presenta la existencia como positivos y generadores de evolución, ya que si aprovechamos el potencial que nos da esta soltada de manos, también nos fortalecemos? Porque Inés Varga volvió al espacio depurativo unos meses después, en febrero del 2016, pero esta vez volvió al espacio de luz para transitar el proceso de vivir de luz, mucho más exigente que aquel de los 10 días. Con 3 semanas de silencio total, sin alimentos, con los primeros 7 días de ayuno seco, o sea, sin agua, y luego con 2 semanas de jugos diluidos. Y aquí también, luego de esta permanencia, dejó su testimonio que muestra cómo se puede seguir evolucionando y cómo se nos abren puertas una vez que trascendemos los primeros límites del miedo, recuperamos el poder y recuperamos la capacidad de confiar en la sabiduría del cuerpo. Escuchemos este segundo testimonio.
Acabo de salir del proceso de 21 días del espacio de luz. Fue una experiencia maravillosa. Encontré cosas increíbles que me van a ayudar en mi proceso de recuperación y sanación. Estoy absolutamente segura de eso. Como pude aprender que con el proceso depurativo puedo limpiar mi cuerpo, con el proceso de espacio de luz puedo limpiar otras partes que me ayudan a estar renovada. Y quizás al principio, tanto mi familia, mis hijas,
por ahí tenían un poquito de temor de estar 21 días sin alimentos. Pude comprobar que se puede, que tenemos el poder para poder hacerlo, que tenemos la luz para poder hacerlo y que esa luz es la que nos va a acompañar para que podamos recuperarnos de todos nuestros malestares. Somos los únicos que tenemos el poder para poder hacerlo, para poder curar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Me siento realmente feliz de poder haber logrado estos 21 días junto con mis compañeras y las personas que nos cuidaron. Sin lugar a dudas se puede. Me decretaron que iba a morir en poco tiempo, pero todo está dentro nuestro, todo el poder está dentro nuestro. La ciencia tiene un techo, pero el universo dice otra cosa. Estoy muy feliz. Muchas gracias.
Y después de este impactante testimonio, el tiempo de buena música. Hoy les proponemos un dueto de lujo. El inolvidable Luciano Pavarotti, pero ya fuera de la clásica convencional, haciendo parte de una obra del rockero italiano Zucchero Fornaciari, que publicó en 1992 el álbum del nombre del tema, Miserere. Miserere es una composición creada por Zucchero y que fue trabajada en conjunto con Pavarotti. Disfrutemos de Miserere con Pavarotti y Zucchero como voces principales.
Ancora non c'è.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
Y es el momento de responder a inquietudes de la audiencia que están llegando a través de nuestros sitios web. Recuerden que tenemos prama.com.ar, espaciosdepurativo.com.ar, procesodepurativo.com.ar, donde están todas las técnicas de los andaribeles y del sistema que proponemos para resetear el organismo, y también nestorpalmetti.com. Y recuerden también que tenemos nuestros canales de comunicación, que son los Facebooks oficiales, Prama, Espacio Depurativo y Néstor Palmetti. Y vamos con las preguntas, que son numerosas para el día de hoy. Esther de Rosario nos pregunta, ¿podría ampliar en qué consiste el lavaje colónico y cada cuánto tiempo se debe hacer? Esther, el lavaje colónico es una técnica desarrollada por el médico americano Bernard Jensen en Estados Unidos, cuando después de practicar mucho tiempo con autopsia se dio cuenta que era imposible limpiar el colon del hombre moderno sin recurrir a una irrigación de muchos litros de agua. Por eso diseñó este sistema, que consiste en hacer pasar por el colon una cantidad aproximada de 40 litros en unos 40 minutos. Una sesión de lavaje colónico implica que la persona acostada sobre una camilla, relajada en posición horizontal, va a recibir el ingreso, por supuesto paulatinamente, de agua limpia, que va a entrar por una cánula a través del ano, va a irrigar el colon y se va a seguir expulsada del colon a través del ano con toda la materia de arrastre, toda la materia sucia. O sea, entra agua limpia y sale agua sucia. Este flujo constante dura unos 40 minutos en una sesión tipo y hace pasar unos 40 litros por el colon. ¿Por qué es importante esta técnica? Porque es la única forma de remover placas mucoides que están pegadas o adheridas a las paredes de los intestinos y crean un ambiente súper nefasto para las bacterias, para la salud de la mucosa intestinal, para nuestras funciones fisiológicas, y es la génesis después de muchos problemas como los divertículos, como los pólipos, como el colon irritable o como el tristemente célebre cáncer de colon. O sea que es una prevención fundamental si uno quiere dejar atrás todos estos fantasmas, y sobre todo para tratar de compensar a veces los excesos y nuestros desórdenes alimentarios, ya que justamente una dieta que tiene prevalencias de lácteos, de trigo, o sea, de gluten, de caseína, forman entre el gluten y la caseína esta placa mucoide, que es la que termina adhiriéndose a las paredes intestinales. No hay una forma de establecer cuánto tiempo se debe hacer, porque depende de la situación de cada persona. Normalmente, cuando una persona comienza, nosotros le proponemos 3 sesiones en días consecutivos, por ejemplo, lunes, martes, miércoles. Porque así cada 24 horas se reactiva este proceso de ablandamiento y de desprendimiento de sustancias tóxicas y de vieja data. Pero 3 sesiones de 40 minutos no pueden resolver años de acumulación. Por lo tanto, después esta práctica es complementaria de la hepática profunda. O sea, hacemos 3 sesiones previas a la hepática profunda con lavaje de colon, luego la sesión de hepática profunda y a posteriori, como cierre, una sesión más de lavaje de colon en una primera instancia. Luego, todos los meses se debe repetir la hepática profunda y, por supuesto, siempre conviene repetir una sesión previa y una posterior de lavaje colónico acompañando a la hepática profunda mensual. Vamos a otra pregunta. Julia de Palermo nos dice que tiene más de 80 años, ha escuchado nuestro programa de radio y siento que, dice, a mi edad esta forma de vida quizás no sirva. ¿Qué me aconsejaría? Julia, en realidad la edad no tiene ningún tipo de importancia cuando uno se concientiza de que debe recuperar un orden perdido. No es un problema de calendarios, de almanaques, sino es un problema de orden interno. Y sobre todo un problema que debe comenzar a partir del estado de conciencia de la persona, que no importa a qué edad se asume este estado de conciencia, para rectificar. Tal vez muchos años de maltrato, de mala administración, de mala alimentación que ha debido soportar nuestro cuerpo sobreponiéndose y generando una especie de resistencia y de supervivencia, de adaptación a una forma de vida que no es la ideal tal vez para nuestras necesidades fisiológicas. O sea que más allá de los años calendarios, acá es una cuestión de determinación mental, de intención mental y de poner en marcha mecanismos que nos van a mejorar la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que proponemos a partir de los 6 andariveles del proceso depurativo van a generar un efecto de rejuvenecimiento, de regeneración de células, regeneración de neuronas, regeneración de estructuras como el hígado, como nuestra mucosa intestinal, una regeneración pancreática, regeneración a nivel de los riñones. Y por supuesto, con un bioma ordenado vamos a tener un mejor estado de ánimo, una lucidez mayor y por supuesto es como prepararse para una mejor calidad de vida. No importan los años, importa sí el deseo y la actitud frente a este desafío, que es mejorar cada vez más nuestra calidad de vida. Luego hay otra pregunta de China, de Palermo. Estoy empezando a preparar fermentados. ¿Me podría decir qué beneficios tienen? Bueno, justamente China, estuvimos en el primer módulo ya casi respondiendo a su pregunta. Si lo queremos sintetizar, la fermentación nos produce unos beneficios importantes a nivel de que, por primera cosa, el alimento se predigiere. O sea, un repollo, un brócoli, un coliflor que es fermentado va a estar predigerido. O sea, va a estar ya elaborado en su proceso de desdoblamiento por las bacterias que forman parte del cultivo fermentativo. Van a aparecer nuevas sustancias como, por ejemplo, más lactobacilos, más bifidobacterias, más enzimas, más oxígeno, más alcalinidad, cosa que en el vegetal original no estaban y que en el proceso fermentativo se dieron. También van a aparecer mejores condiciones para nuestra biota intestinal, van a aparecer mejores sabores, nuevos sabores, los encurtidos, los fermentados, que en realidad no son encurtidos, sino que son fermentados, van a generar para nosotros sabores intensos, sabores que nos hacen olvidar a toda la vieja alimentación basada en la sal o en determinados resaltadores de sabor. O sea, lo vamos a obtener naturalmente. Y además de eso, vamos a poder conservar. Eso es importante. En la alimentación viva nada se conserva. Pero tengamos en cuenta que los fermentos, como por ejemplo el kimchi, como el chucrú o como un queso de semilla, se pueden guardar en una heladera y están vivos, mantienen la vitalidad, pero pueden estar conservados en el tiempo a través del frío que inhibe el desarrollo y la actividad de las bacterias, con lo cual tenemos una posibilidad de conservas vivas, que es algo muy importante en una alimentación viva y fisiológica. Luego tenemos una pregunta de Carlos de Almagro. Se viene el tiempo frío, dice Carlos, y la comida cruda y fría no acompaña. En esta forma de alimentación se pueden cocinar o comer comidas calientes. En realidad, Carlos, no es una cuestión de extremismos, pero sí es una cuestión de conciencia respecto a lo que estamos desarrollando como cultura fisiológica y cultura depurativa. La comida cocida nos trae una serie de problemas. Si bien aparentemente estamos ingiriendo algo, entre comillas, calentito, ese calentito en la cocción ha generado una serie de daños como la evaporación del oxígeno, como la destrucción de las enzimas, como la pérdida de muchas vitaminas termosensibles. Entonces, si queremos la satisfacción a nivel de paladar de algo calentito, por ejemplo, para hacer una sopa o una imitación de lo que sería una sopa, podemos licuar vegetales de estación que los pasamos por un proceso de licuado y le agregamos algunos elementos como por ejemplo una palta que da mucha grasitud y una sensación de sustancia en la ingesta. Y en lugar de poner agua fría, podemos poner agua a temperatura mate, agua digamos a unos 70 grados, que en un proceso de licuado con los vegetales que están a temperatura ambiente se produce rápidamente una homogenización de la temperatura. Entonces servimos rápido ese licuado en un cuenco y estamos como tomando una sopita calentita, que puede ser útil para un día de sensación de frío. Pero recordemos que el frío no depende tanto de la temperatura sino y tampoco de la comida, sino también de nuestro estado interno, sobre todo a nivel hepático. Es el hígado, es nuestro órgano termorregulador. O sea, la termorregulación del cuerpo depende del estado del hígado. Se lo digo por experiencia porque yo he tenido 40 años de mi vida las manos frías y los pies fríos. Y más allá de verano, invierno, más allá de comer caliente o no comer caliente, el estado de frialdad en las extremidades era dado por, yo no lo sabía por supuesto, por la traba hepática, por el colapso hepático. Una vez que uno sale de ese colapso hepático, aparece una termorregulación que funciona siempre y que está más allá del frío ambiente. Es decir, que es importante que nos engañemos, sí, a través de esta sugerencia que le doy, como una sopita calentita, o por ejemplo una leche de semillas que se puede hacer con agua calentita, y podemos tomar por ejemplo una chocolatada calentita, haciendo una leche de almendras con masa pura de cacao, con cacao amargo, con algarroba, y al licuarla con esta agua calentita vamos a obtener esa sensación de leche chocolatada calentita. Pero más allá de estos engaños, de estas herramientas, es importante trabajar sobre la limpieza del hígado para recuperar una buena termorregulación que nos ahuyente estos fantasmas que son a veces la sensación del frío. Y por último tenemos una pregunta de Norma de Puerto Madryn. Usted dijo en una entrevista que nosotros somos ambiente y que el estado de ánimo en las personas está relacionado con nuestra flora bacteriana intestinal. ¿Podría ampliar? En realidad, Norma, esto va más allá de lo que podamos resumir en una respuesta a una consulta, porque justamente este nuevo paradigma de las bacterias y de la influencia con nuestro carácter y nuestras formas emocionales y nuestras respuestas del sistema nervioso es un libro que recién se está escribiendo. Hay muchos investigadores trabajando en el microbioma en comprender esta relación, que es muy compleja porque son muchas especies de bacterias las que trabajan en nuestro interior. Son muchas condiciones diferentes las que, aunque parezca una redundancia, condicionan el desarrollo de tal o cual especie. Y recién se está empezando a descifrar este mapa. Pero ya se saben algunas cosas. Se saben, por ejemplo, que las bacterias intestinales secretan neurotransmisores. Por ejemplo, el GABA, que es uno de los neurotransmisores claves que está relacionado con esquizofrenia, con convulsiones, con desórdenes nerviosos, el gamma aminobutírico es una producción de las bacterias. Si nosotros tenemos las bacterias productoras, vamos a tener esa presencia del neurotransmisor en nuestro interior y, por supuesto, los efectos benéficos de su presencia. Las bacterias modulan, por ejemplo, la serotonina, la melatonina. O sea, tiene mucho que ver el trabajo bacteriano con que nosotros tengamos un buen descanso o no, o que suframos de insomnio o no. Y también está las influencias en nuestros comportamientos sexuales. Tenemos bacterias que consumen determinadas hormonas como el estradiol y la testosterona. Usted sabe que son hormonas de características sexuales, masculinas, femeninas. Estas hormonas están presentes en nuestro organismo en diferentes proporciones. Y también hay bacterias que consumen estas hormonas como alimento. Por lo tanto, la presencia de bacterias consumidoras de las masculinas o de las femeninas también influyen en nuestro equilibrio hormonal, en nuestro estado de armonía hormonal. Y hoy en día se están comprendiendo el rol de los psicobióticos. ¿Qué son los psicobióticos? Son bacterias que permiten que las enfermedades mentales se rectifiquen. O sea, para decirlo en términos simples, una persona con una enfermedad mental a la cual se le rectifica el bioma intestinal manifiesta en forma diferente la patología o directamente ya no la manifiesta. Ya se sabe que el Parkinson, por ejemplo, es de origen bacteriano y se presume que también el autismo y que también otros desórdenes como la esclerosis lateral amiotrófica tienen mucho que ver con el desorden de bacterias. De bacterias y de parásitos, porque hay una línea fina entre los que son benéficos y los que son perjudiciales, porque están dentro de un ecosistema que es nuestro cuerpo. Por eso debemos ser muy impecables a la hora de mantener un ambiente ordenado, equilibrado, porque es lo que nos va a dar capacidad de poder transitar la vida con un ambiente amigable a nivel de bacterias y a nivel de células. O sea que estar limpios, estar ordenado es como una obligación en estos tiempos que corren, donde se sabe poco, pero lo poco que se sabe nos indica que tenemos que ir por una forma de vida diferente. Y esto ha sido todo por hoy. En una semana volveremos con más actualidad, más recetas, más testimonios y más consejos útiles. En mi sitio personal, nestorpalmetti.com, irán encontrando más testimonios, más evidencias y también irán encontrando los anteriores programas de Espacio Biológico, donde siempre estamos proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.